Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Oye bien lo que traigo yo, esto no es prestado. Traigo pie en mi corazón, esto está prestado.
Bienvenidos a este nuevo podcast de Antropovoces UR. Mi nombre es Lady Pimienta y el día de hoy vamos a hablar sobre el mundo arhuaco y los cultivos de café en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la mesa de trabajo me acompaña Diego Garzón, nuestro director del Semillero de Antropología y Medios. ¿Cómo está, Diego?
Hola, Lady, y hola a todos los que nos estén escuchando.
Y nuestra invitada del día de hoy es una futura egresada del programa de Antropología. Ella es María Galvis. María, ¿cómo está?
Hola, bien, muchas gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de la tesis de María, que se titula La heterogeneidad del mundo arhuaco y el café, una mirada a la temporalidad y a los discursos alrededor de la producción orgánica de café en Yeura, Sierra Nevada de Santa Marta. Diego, usted tuvo la oportunidad de leer la tesis, ¿qué tal le pareció?
Me pareció muy rica, un tema bastante interesante en cuanto de pronto a antropología y economía. Eso es una cosa bastante de producción, pero a mí me surgía, cuando lo iba leyendo, me acordaba del café Juan Valdés que uno consigue hecho por indígenas y por semilla de, no sé, Mata Feliz y cosas así, pero esto me pareció súper interesante y a María yo le quería preguntar, listo, y entonces, ¿por qué estudiar esos procesos de producción del café en una comunidad indígena como esta?
Sí, claro, digamos, precisamente por eso fue que me empezó a interesar un poco por esos imaginarios que uno consumidor empieza a manejar cuando piensa en el café orgánico, si es producido por indígenas, porque es como un poco, incluso la manera en que se presenta en el paquete y cómo se vende en los locales, es como un café que, como es indígena, es naturalmente orgánico o, digamos, tiene más legitimidad dentro de ese mercado. Entonces, como que precisamente adentrándome en ese mundo como del resguardo, quería ver y como un poco complejizar esa visión que tienen ya los productores mismos sobre la producción de café. Entonces, sí, de hecho, ese tema del Juan Valdés fue como algo que me empezó a interesar.
Y una preguntita extra sobre esto. También entonces estamos hablando de estereotipos internacionales. De pronto sobre cómo se tiene lo que es lo indígena generando café, produciendo café. ¿Usted cómo vio de pronto esa percepción de lo que es el indígena internacionalmente dentro de esas comunidades?
Claro, digamos, eso sí aparece. O sea, yo no puedo dar fe, digamos, de qué ocurre con los consumidores, pues porque el café orgánico de allá se exporta incluso a países en Europa y en Asia. Entonces, pues allá obviamente no hice campo, pero ya como en el resguardo, sí uno encuentra, o sea, una parte de la tesis habla de esos dos grandes imaginarios que, como que se movilizan mucho entre la gente y entre los campesinos, no solamente los indígenas, y es uno como el buen salvaje, sí, como que cuida la naturaleza, que tiene una visión diferente del desarrollo, sí, pues como ese imaginario, y por otro lado está el indígena que desperdicia, que no aprovecha los recursos, que sí tiene un montón de tierra y no sabe sacarle provecho, a diferencia del campesino, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos dos imaginarios que casi que se contradicen están apareciendo ahí todo el tiempo, pero digamos que una de mis intenciones también era un poco como, bueno, mostrar cómo los productores ya en su vida diaria ven el café, que no necesariamente se ata a esos imaginarios, sino como a, no sé, por ejemplo, es su manera de darle educación a sus hijos o, sí, de es una relación como más emocional con el café. Entonces ya esos grandes imaginarios empiezan a desmantelar un poco.
María, yo quisiera hablar un poco de las viñetas etnográficas que están en la tesis, porque pues son muy ricas y creo que brindan muchos detalles, muchas reflexiones personales, y yo quisiera preguntarle cuál es el truco para obtener una descripción así de compleja, de completa y como que enriquezca tanto un trabajo académico como este.
Pues el truco, no sabría muy bien decírtelo. Yo creo que Por ejemplo, una de mis preguntas era alrededor de la temporalidad, ¿no? Y eso es algo que yo no entré preguntándome eso, sino que empezó a aparecer en las notas de campo. Tal vez, por decirlo de alguna manera, el truco estaría en hacer realmente dedicado las notas de campo, porque uno pues a veces deja eso un poco de lado y es un trabajo que tiene que ser juicioso de llegar a apenas uno termina el día, sentarse a escribir todo lo que encuentra. Y te contaba lo de la temporalidad porque fue un tema que yo no empecé preguntándome, pero luego sí empezó, o sea, lo encontré todo el tiempo en mis notas de campo y era un tema de, pues que a mí el tiempo allá me parecía muy diferente y podía no tener nada que ver con lo que estaba estudiando en ese momento, pero eran como experiencias que marcaban mi cotidianidad y que estaban ahí súper descritas dentro de las notas de campo. Y pues además a mí me gusta mucho como escribir de manera como
narrativa, ¿no?
Exacto, entonces como que eso lo aprovechaba también en tiempos muertos, escribir una buena nota de campo, sí.
Ok, María, y de pronto entonces, hablando un poco de esa experiencia en campo, ¿usted tiene alguna experiencia así, algún chasco que le haya pasado, algo que usted dijo, voy a ir a campo, va a pasar esto, pero no le pasó, le pasó totalmente lo contrario a lo que tenía en su cabeza?
Pues, digamos, algo así que yo tuviera como una idea de que me pasara todo lo contrario, no tanto porque pues yo entré a la sierra como sin saber, sin esperar como
okay.
Lo que iba a pasar.
Muy cualitativamente, sí, muy exacto. Etnográficamente, muy bien.
Ajá, sí. Pero sí, pues obviamente hay historias súper exóticas porque yo estuve haciendo campo durante diciembre hasta febrero, entonces como que estuve allá el 24 en Año Nuevo y pues allá obviamente no pude hacer campo en esos momentos porque, o sea, pues no el tema particular que me concernía porque la gente está de fiesta, entonces todo el mundo tomando y bailando y no sé qué, entonces ahí nos pasaron muchas cosas, o sea, de hecho yo pasé el 31 con una amiga y nos acordamos mucho que estaba ya todo el mundo muy, muy borracho y estábamos durmiendo y de repente un indígena se me sentó en la cara porque él estaba muy, muy borracho en ese momento y, o sea, se quería acostar y pensó que ahí había espacio y me desperté, o sea, así empecé el 2016.
Ok, con el cuerpo encima tuyo.
Sí, exacto.
Ok.
Y María, digamos, esas experiencias, o sea, bueno, sí, acá nos reímos, pero eso, ¿qué impacto tiene dentro del trabajo de campo? O sea, ¿cómo te la marca usted como antropóloga y cómo marca el trabajo de campo en esas descripciones, en esas notas?
Pues, digamos, yo creo que uno como antropólogo se construye mucho como persona al tiempo que está construyéndose académicamente, ¿no? Porque uno tiene que ser muy reflexivo todo el tiempo de, porque, bueno, claro, uno igual sí tiene muchos imaginarios de, y en el mundo indígena hay muchos, que es como ese tema del buen salvaje y del indígena que desperdicia. Es algo que yo siento que está como generalizado entre la gente y pues uno cuando entra se da cuenta de todas esas ideas, como preconcepciones que tiene y como, o sea, tiene que ser muy consciente de saber romperlas, de saber cómo sí, cómo es mi posición en campo y cómo eso está afectando de alguna manera la realidad en la que estoy.
Sigue conectado con Antropovoces UR.
Bueno, María, hablemos ahora un poquito del café. En su tesis dice que los cultivos de café y la forma en que se concibe pues por parte de los indígenas marca un poco la temporalidad y también el estilo de vida pues de todos los habitantes de la Sierra Nevada. Entonces quiero que nos cuente un poquito más sobre eso.
Sí, pues yo entré y a primera vista lo que pasó con el café fue que el café ya produciéndose hace más de un siglo en la sierra, entonces es un café, digamos, pues que ya tiene una trayectoria muy larga de producción, pero además en los últimos 25 años ha estado marcado por la entrada de las asociaciones de café orgánico, ¿sí? Entonces como que el café adquiere ese valor agregado y las asociaciones son de origen indígena, entonces digamos, pues eso fue como un trabajo que ellos venden mucho alrededor de la idea de que fue una manera de ellos de adquirir autonomía dentro del mercado del café, porque antes el café se vendía de una manera como desvalorizada, en el sentido en que no tenía el tema orgánico, los intermediarios eran sobre todo colonos o pues personas no indígenas, entonces a la hora de la entrada de las asociaciones pues se vuelve como una cosa que ellos mismos se apropian y pues empiezan como o sea, eso empieza a valorizarse dentro del mercado. Entonces, la idea, digamos, alrededor de esto, era, de la tesis, era un poco como coger esa ambigüedad del café de tener ese lado como de auge económico, pero a la vez fue un cultivo que la gente empezó, de la que la gente empezó a depender muchísimo. Entonces ya dejaron de sembrar, por ejemplo, hectáreas de comida y las reemplazan por café, y el café pues no da comida, da plata, pero no da comida. Entonces es como el medio para comprar pues los medios de subsistencia, pero pues no es como, o sea, es, a la vez genera de todas maneras mucha dependencia, ¿sí? Entonces dentro de esa ambigüedad era que yo me inserté como para complejizarla y como...
Okay.
Sí.
Ok, vale. Y trayendo un poco una temática externa, hace unas semanas tuvimos a María Paula Hernández hablando sobre una tesis también de la misma región, pero más enfocado hacia el tema de la violencia. De pronto usted en su tesis, claramente su tesis está sobre el café, los cultivos, todo esto, pero de pronto sabemos que es una zona roja, ¿puede haber algo de eso ahí dentro de su tesis? ¿Usted qué vio de esa violencia que tanto sufrió esta zona?
Pues yo creo que lo que pasa es que María Paula trabajó como en una tierra de ampliación, ¿sí? El resguardo, digamos, ya tiene como unos límites definidos y pues ellos todo el tiempo están tratando como de comprar tierras y recuperar la línea negra, que es como una pues extensión de tierra que es mucho más amplia, sí, de la que está constituida como resguardo. Y como yo trabajé directamente en Yeura, que es un pueblo dentro del resguardo, pues digamos que yo siento que ahí han logrado de alguna manera sí mantenerse un poco al margen de los impactos directos de la violencia, sin querer decir que eso de todas maneras afectaba. Por ejemplo, el tema del café, un momento en que la guerrilla, pues la gente cuenta esta historia, empezó a subir a la sierra, los paramilitares se enteraron y empezaron a controlar la subida de comida a la sierra para, digamos, afectar los campamentos guerrilleros, pero pues también afectando las comunidades indígenas. Entonces el café, por ejemplo, no se podía bajar ni subir de la misma, o sea, con la misma libertad y cantidad por ese control paramilitar. Entonces de todas maneras sí hubo impactos de ese estilo.
María, a mí también hay una cosa que me llama mucho la atención dentro de la tesis, y es que siempre se habla solo de algunas personas. Y a mí me parece eso un aporte súper valioso, porque pues dice muy bien que no busca generar generalidades, sino simplemente hablar como de las situaciones que le pasan a una serie de actores, y que eso no significa que se replique todo el tiempo. Entonces, ¿cómo llegó hasta esa reflexión, por así decirlo?
Sí, eso fue como muy impulsado por mi tutor, sobre todo porque él siente, o sea, me enseñó muchísimo eso, que uno tiene que examinar la realidad en la que está, teniendo en cuenta que la gente, o sea, cada persona con la que uno trabaja viene, tiene una posición particular, tiene una trayectoria de vida particular, y yo aprovechando un poco como mi enfoque cualitativo y un poco en respuesta también a esa tendencia y pues a las críticas del multiculturalismo, de cómo se homogenizan las poblaciones indígenas, yo quería como profundizar en casos con los que yo hablé, y todo a través del café. Entonces hay un capítulo que está dedicado, son como 8 casos, a contar esa trayectoria de vida y como posición social de la gente y con la, pues, en la, con la que más hablé, y luego mirar esos casos diferenciados dentro de las problemáticas de la tesis. Entonces esa era un poco la apuesta.
Bueno, María, es muy corto nuestro podcast, pero estamos felices de que nos haya podido acompañar. Por supuesto, nuestros micrófonos quedan abiertos para sus trabajos y pues para todas las reflexiones que se generen desde la antropología. Muchas gracias también a Diego Garzón por acompañarnos, y Diego, recuérdenos nuestras redes sociales.
Claro, estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como Antropovoces UR. Y sigan las redes sociales también en Urrosario Radio, que tenemos Twitter, Instagram y Facebook.
Muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos y nos oímos en la próxima oportunidad.
Oye bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el pie de mi corazón y esto está apretado. De mi acento traigo el sabor, un llama que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en Urrosario Radio.